en el Evangelio según Lucas, capítulo 8 y los versos del 16 al 18. Lucas 8, del 16 al 18. Estos tres versículos leeremos ahora. Dice así: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Un consuelo que tenemos los que somos creyentes, que no tienen los ateos, por ejemplo, es la convicción de que al final se hará justicia. Si tú eres ateo, solo crees en la justicia de aquí y ahora, la justicia humana, y sabes perfectamente que la justicia humana no es infalible, ni mucho menos, y se cometen muchas injusticias. Y si eres ateo, es difícil saber cómo se pueden corregir esas injusticias que se hacen aquí en este mundo. Pero los que somos creyentes y creemos en un Dios que gobierna sobre el mundo, un Dios que es juez justo, tenemos la confianza de que, aunque tengamos que esperar, pero tarde o temprano, sí que se hará justicia. Y las injusticias cometidas aquí, en este mundo, serán corregidas, y Dios no va a permitir que se le escape nada de esas injusticias cometidas. Al final, Dios impondrá su perfecta justicia. Entonces, esto es un consuelo para los que creemos en un Dios justo, que al final va a hacer justicia, porque cuando sufrimos injusticias, nos consuela pensar, bueno, ahora estoy sufriendo esta injusticia, pero sé que el Señor también lo sabe, Él lo ve también, y un día Él pues pondrá su justicia, y entonces me podré consolar un día con esa justicia impuesta por el Señor. Fijaos en este pasaje en Lucas 8 y el 17, Lucas 8 y 17, que habla de lo que estoy diciendo. Dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Y bueno, podemos aplicar estas palabras de Jesús a otras cosas, pero también las podemos aplicar al tema de la justicia. Es decir, las cosas que ahora mismo están ocultas o escondidas, dice que llegará el día cuando esas cosas ahora escondidas y ocultas salgan a la luz, cuando se manifiesten claramente. Y creo que podemos aplicar estas palabras, entre otras cosas, a esa justicia que Dios va a hacer o va a imponer un día, ¿no?, cuando Él quiera. Al final, todo se va a manifestar, todo saldrá a la luz. Y eso es bueno, ¿verdad? Es bueno cuando se refiere a los crímenes o a los pecados de los demás. Pero ¿y cuando se refiere a los nuestros? A nuestros delitos o crímenes o pecados, en este caso. Porque no hay ningún pecado oculto nuestro, mío, tuyo, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Y eso ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Hoy retomamos el tema de algunas de las parábolas de Jesús en este Evangelio según Lucas. Hasta ahora hemos visto 5 parábolas de Jesús en Lucas, así que hoy llegamos a la número 6. Y es la parábola de la lámpara. Lucas 8, del 16 al 18, que lo hemos leído hace unos momentos. Y os quiero recordar, ya que han pasado varias semanas por Navidad y todo eso, desde que hablamos la vez anterior sobre este tema de las parábolas de Jesús en Lucas, os quiero recordar algo muy básico, y es que una parábola, de las de Jesús me refiero, es básicamente una comparación. Esa es la clave, entender que las parábolas son comparaciones entre cosas normales de la vida, cosas cotidianas, podemos decir, y verdades espirituales. O sea, que una parábola de Jesús es una comparación que hace Jesús entre algo cotidiano y una verdad espiritual. Y él utiliza esa comparación para que podamos entender mejor esas verdades espirituales, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos aquí en estos tres versículos que hemos leído? Lucas 8, del 16 al 18. Pues tenemos tres cosas, una en cada versículo. No es que Lucas ni ningún autor de la Biblia escribiera usando versículos y capítulos, eso ya lo sabemos, eso fue añadido siglos después. Pero curiosamente aquí tenemos una cosa en cada uno de los tres versículos. En el 16 tenemos precisamente algo cotidiano en aquel entonces. Dice Jesús, nadie que enciende una luz, ahí está, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Veis cómo Jesús está tomando un ejemplo de algo normal de la vida? En este caso podemos usar la palabra lámpara, ¿no? Una luz, una lámpara. Y Jesús está hablando del uso de una lámpara en aquel entonces, en el 16, para después hacer una comparación con algo espiritual. Y eso viene en el 17. O sea, el 16 tenemos esa cosa normal de la vida, una lámpara que se enciende para que ilumine una habitación, una casa o lo que sea. Y en el 17 tenemos una verdad espiritual que dice Jesús, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Veis cómo en el 16 pone el ejemplo, la ilustración de la verdad que él quiere iluminar? En el 17, él ya pasa directamente a decir cuál es la verdad espiritual que él quiere iluminar con esa comparación con una lámpara. Pues es el hecho de que un día todo va a salir a la luz, todo se va a manifestar, que las cosas que hoy por hoy están ahí ocultas y escondidas, pues Dios va a hacer que salgan a la luz. Esa es la aplicación de la comparación con la lámpara. Y en el 18 tenemos el mensaje para los oyentes de Jesús y para nosotros que somos sus oyentes hoy. Y dice en el 18, como conclusión de esta comparación que hace con la lámpara, mirad pues, veis cómo el pues está diciendo, si es así, si un día todo va a salir a la luz, como también cuando se enciende una lámpara para iluminar una casa, lo que sea, dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Veis cómo en estos tres versículos tenemos esas tres cosas? Primero, algo cotidiano en aquel entonces, cómo se encendía una lámpara para iluminar una casa, una habitación, etcétera. Versículo 17, tenemos una verdad espiritual, que al final todo va a salir a la luz, todo se va a manifestar. Y en el 18, Jesús aplica el mensaje directamente a sus oyentes diciendo, por lo tanto, mirad cómo oís, tened cuidado cómo escucháis la palabra de Dios, porque un día todo va a salir a la luz y todo se va a manifestar. Y este sería un resumen de lo que tenemos aquí en estos tres versículos. Ahora, la pregunta es, entonces, como siempre que abrimos la Biblia, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje de todo esto? De esta pequeña parábola de la lámpara, ¿cuál es el mensaje de esta parábola para nosotros? Para nosotros. Y antes de que intente contestar esa pregunta, os voy a dar un par de pistas. A veces hay pistas, cuando estamos leyendo la Biblia, que no vemos. Y muchas veces es porque sacamos palabras de la Biblia fuera de su contexto. ¿Entendéis esa idea, no? Estamos leyendo unas palabras, pero las sacamos fuera de su contexto original y no nos fijamos en lo que va antes y en lo que va después. Y muchas veces, si nos fijamos en lo que va antes y en lo que va después, eso nos ayudará a entender lo que estamos intentando entender. Y es así en este caso. Si nos fijamos en el pasaje que viene antes de esta parábola de la lámpara, ¿cuál es el tema de ese pasaje anterior? Pues es el tema de otra parábola, una mucho más conocida, que es la del sembrador, ¿no? O sea, de Lucas 8, del 4 al 15, es la parábola del sembrador. En Lucas 8, del 16 al 18, es la parábola de la lámpara. ¿Y qué viene después? Pues parece que no tiene nada que ver. Lo que viene después es cuando llegan a donde está Jesús enseñando su madre, María, y sus hermanos, porque Jesús tenía también hermanos de la misma madre, hijos e hijas de María y José. Y entonces llegan ante él pidiendo poder hablar con él. Y nos preguntamos, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso de la madre y los hermanos de Jesús con lo que estamos viendo aquí en esta parábola de la lámpara? No tiene nada que ver, ¿no? Pero si os fijáis en estos tres pasajes, el sembrador, la lámpara y la llegada de la madre y de los hermanos de Jesús ante él, vais a ver enseguida que hay un hilo en común en estos tres pasajes. Y es que los tres pasajes hablan del oír, el oír. Y más concretamente, el oír la palabra de Dios. En el sembrador lo vemos claramente. Los cuatro lugares en lo del sembrador, donde va cayendo la semilla que se va sembrando, esos cuatro lugares, ¿qué representan? Representan a diferentes oyentes del mensaje de Dios. Oyentes, tiene que ver con eso. Si os fijáis en Lucas 8:8, al final dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Está claro. Si nos fijamos en los versos del 12 al 15, cada versículo, que es la explicación de Jesús de su parábola del sembrador, y cada versículo habla de los oyentes y enfatiza el hecho de oír, oír, oír la palabra de Dios. En el 12, los de junto al camino son los que oyen, y después viene el diablo, etcétera, etcétera. Versículo 13, los de sobre la piedra, está explicando los cuatro tipos de tierra donde fue cayendo la semilla. En el 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra, pero luego se apartan. El 14, lo que cayó entre espinos son los que oyen, otra vez esa palabra, los que oyen, pero después se van. Y en el 15, la buena semilla o la buena tierra, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Veis cómo en cada versículo, cuando Jesús está explicando lo que significa esta palabra del sembrador, en cada versículo él hace referencia al hecho de oír, porque los lugares donde fue cayendo la semilla representan a los oyentes, a las personas que oyen el mensaje de Dios, la palabra de Dios o el mensaje del Evangelio. Pero si nos fijamos en esta parábola de la lámpara, la conclusión que saca Jesús mismo de la pequeña parábola de la lámpara que él acaba de contar en el 18, Lucas 8, 18, dice como conclusión, mirad pues cómo oís o cómo escucháis. ¿Veis la conexión? El sembrador tiene que ver con los que oímos o escuchamos la palabra de Dios. La lámpara tiene que ver con cómo oímos o escuchamos la palabra de Dios. ¿Y qué diremos del pasaje que viene después cuando llegan la madre y los hermanos de Jesús? ¿Cómo termina en el 21? Él entonces, o sea, Jesús respondiéndoles dijo, mi madre y mis hermanos, ahora fijaos, son los que oyen la palabra de Dios. Los que oyen la palabra de Dios son los verdaderos hermanos y madre etcétera, etcétera, de Jesús. ¿No veis cómo en estos tres pasajes, aunque nosotros los separemos y pongamos títulos y no veamos las conexiones, pero en el fondo hay un mismo tema en los tres pasajes, y es el tema de cómo oímos o escuchamos la palabra de Dios? Y por eso digo que el pasaje que va antes y el que va después nos pueden servir de pistas que nos puedan ayudar a entender el pasaje donde estamos centrándonos esta mañana, que es esta pequeña parábola de la lámpara en Lucas 8, del 16 al 18. Yo diría, entonces, que esta parábola de la lámpara, en esa parábola, la lámpara misma representa precisamente la palabra de Dios. O sea, comparando estos pasajes, yo diría que aquí en esta pequeña parábola de la lámpara representa la palabra de Dios. Como en el Salmo 119, 105, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia misma lo dice, que la palabra de Dios es una lámpara espiritual que puede guiarnos en esta vida y en cuanto a la salvación, etcétera, etcétera. Esta pequeña parábola de Jesús, esta pequeña comparación que hace, nos enseña qué debemos hacer, por lo tanto, con la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que debemos hacer con ella, con la palabra de Dios? Pues voy a mencionar cuatro cosas que necesitamos hacer con la palabra de Dios, que van a ser los cuatro puntos principales de este mensaje esta mañana. Cuatro cosas que nosotros debemos hacer con la palabra de Dios a la luz de esta parábola de la lámpara en Lucas 8, del 16 al 18. La primera cosa que necesitamos hacer con la palabra de Dios es la más obvia, es escucharla. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos escuchar la palabra de Dios? Pues por varias razones bastante obvias o bastante evidentes. Primero, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. A veces usamos la frase, la palabra de Dios, sin pensar en lo que significa la frase. Pero decimos como cristianos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que vino de Dios. Fue inspirada por Él. Aunque fue escrita por personas humanas, pero esas personas humanas fueron guiadas, inspiradas por el Espíritu Santo para que nosotros y toda la gente tuviéramos la palabra de Dios, ni más ni menos. Entonces, si realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es una razón más que suficiente para que nosotros la escuchemos con atención. Muchas veces nuestros hechos hablan más alto que nuestras palabras. Porque con nuestras palabras es fácil decir, no, es que yo soy creyente y claro que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Ya, pero ¿la lees? ¿La escuchas? ¿La estudias? ¿Tienes interés en entenderla? Bueno, más o menos. Ya, pero tus hechos están diciendo que quizás no sea tan importante como lo que tú estás diciendo para ti. Si creemos que la Biblia consiste en 66 libros que fueron de una forma única dados a la humanidad por esa inspiración del Espíritu Santo, si creemos eso de verdad, y al final es la base del cristianismo, porque las doctrinas cristianas salen de la Biblia. Si no es palabra de Dios, si no es fiable, se derrumba todo el edificio del cristianismo. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, que es lo que pretende ser, y lo que Jesús creía que era, y los apóstoles, y los primeros cristianos, y los cristianos de todos los siglos antes que nosotros, si la Biblia realmente es la palabra de Dios, tenemos que ser coherentes con esa idea, escuchando la voz de Dios en su palabra, que es la Biblia. Y todos sabemos que escuchar es más que solamente oír. Leí esta mañana, curiosamente, en un pequeño escrito de Pablo Martínez, no sé si tiene razón en lo que dice, pero me pareció bastante convincente. Dice que los animales oyen, pero no escuchan como escuchamos los seres humanos. Es una de las diferencias entre el ser humano y los animales. Todos oímos perfectamente, y los animales muchas veces oyen mejor que nosotros. Lo que no tienen los animales es la capacidad de analizar lo que oyen, escuchar en ese sentido de evaluar, analizar, sacar conclusiones, etcétera, etcétera. Ahí no llegan los animales, pero nosotros sí. Y sabemos que cualquiera puede oír. Si tenemos oídos para poder oír, todos nosotros podemos oír las palabras. Pero otra cosa distinta es si las estamos escuchando. Si estamos pensando sobre lo que estamos oyendo, eso ya es otra cosa, es otro nivel. ¿Para qué hemos venido aquí esta mañana? Pues supongo que la respuesta más correcta sería que hemos venido para adorar a Dios, ¿no? Hemos salido de casa y hemos venido a este lugar esta mañana y estamos aquí principalmente, diríamos, para adorar a Dios, adorar al Señor. Pero ¿cómo le adoramos? Y permitidme que diga que le adoramos de muchas formas. Sí, le adoramos cantando las canciones que cantamos. Le adoramos con las oraciones que hacemos. Le adoramos quizás celebrando la cena del Señor, como vamos a celebrar al final de esta reunión. Pero no perdamos de vista que una de las formas más importantes de adorar a Dios es precisamente escuchando su palabra. Escuchar su palabra no es otra cosa diferente de la adoración. Es parte, yo diría, la parte central de nuestra adoración. Yo diría que todo lo que hacemos cuando nos reunimos, como ahora mismo, todo lo que hacemos, hasta la ofrenda, es parte de nuestra adoración de Dios. No es solo las canciones. Claro que las canciones son adoración y alabanza a Dios. Y claro que las oraciones también lo son, pero también la predicación y el escuchar la predicación de la palabra de Dios también forma parte de nuestra adoración de Dios. Porque cuando escuchamos su palabra, Él nos habla. Y nosotros podemos responder a lo que Él nos dice por su palabra. Y eso también es adoración. Tenemos que intentar cambiar un poco de chip y no ver la primera parte de la reunión como adoración y la segunda parte como predicación. Tenemos que ver toda la reunión como adoración. Tanto la primera parte, si queremos llamarla así, como la segunda parte, el mensaje, la predicación, el sermón, como queramos llamarlo. Pero todo esto, cuando lo hacemos como el Señor quiere que lo hagamos, le estamos ofreciendo adoración y alabanza a Dios. Si no se predicara la palabra de Dios en esta iglesia, o si no se escuchara la palabra de Dios, pues sería como encender una lámpara y después taparla. Este es el mensaje de esta parábola de la lámpara. Dice, si alguien enciende una lámpara, ¿para qué lo hace? Pues para que dé luz, para que ilumine. Entonces lo que no tiene ningún sentido es que alguien encienda una lámpara, una luz, o encienda en nuestros tiempos el interruptor para después tapar las luces. O ponerlas debajo de la cama, como dice aquí, o ponerlas en un lugar donde no podamos valorar o apreciar la luz que está dando esa lámpara. Pues si nosotros no predicáramos la palabra de Dios, o si no escucháramos la palabra de Dios, sería como eso, como encender una luz para después cubrirla o taparla o esconderla. Es que no tiene ningún sentido. Si vas a encender la luz, ¿para qué después la vas a cubrir o tapar? Es que es una contradicción. Por eso digo que la primera cosa que hay que hacer con la palabra de Dios es escucharla, y la segunda es entenderla. Necesitamos no solamente escuchar la palabra de Dios, sino también entenderla. El entenderla es fundamental, porque si la escuchamos pero no la entendemos, ¿de qué nos sirve? Y no siempre entendemos la Biblia, ¿verdad? A veces la leemos y no la entendemos, porque hay cosas difíciles en la Biblia. A veces escuchamos una predicación y no la entendemos, ¿o no? Espero que me estéis entendiendo. Pero escuchamos muchas predicaciones y bueno, quizás entendamos una parte, otra parte no tanto, pero ¿de qué nos sirve escuchar a alguien hablando de Dios y explicando su palabra si no nos enteramos, si no la entendemos? Es que no tiene sentido. Es como encender una lámpara y después taparla y cubrirla. No tiene sentido. No sirve para nada. Las lámparas, dice Jesús, existen para dar luz, para iluminar, y si no lo hacen, no valen para nada. No pueden cumplir su razón de ser, que es dar luz. Pues lo mismo pasa con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejadme que sugiera algunas cosas que espero que sean prácticas sobre esta cuestión de no solo escuchar la palabra de Dios, sino de entender esa palabra de Dios. Y voy a decir tres cosas que son muy sencillas. Necesitamos, en primer lugar, Biblias que sean, primero, fieles al original y, en segundo lugar, fáciles de entender. Esto es importante. También es polémico. Y soy consciente al decir lo que estoy diciendo, que me estoy metiendo en un tema difícil. Pero lo voy a repetir. Para poder entender la palabra de Dios, y si no la entendemos, es como tapar una luz encendida que no tiene sentido. Necesitamos Biblias, primero, que sean fieles al original, o sea, que sean buenas traducciones, pero también que sean fáciles de entender. ¿Y sabéis lo que pasa? Pues de todas las Biblias que hay, y hay muchas, hay algunas que son fieles al original, pero no son muy fáciles de entender, y hay otras que son fáciles de entender, pero no son tan fieles al original. Pues tenemos que molestarnos y esforzarnos en buscar Biblias que sean ambas cosas. Fieles, fiables, pero también fáciles de entender. Y dejadme que haga aquí una pequeña exhortación a todos nosotros, porque soy consciente de que aquí entre nosotros hay diferentes opiniones sobre el tema de versiones de la Biblia, y hay algunos hermanos o hermanas que no quieren cambiar nunca de la Reina Valera del 60, que es la que llevamos usando desde que fue fundada esta iglesia, y hay otros hermanos y hermanas que les gustaría que cambiáramos la versión que usamos en la iglesia a una versión un poco más contemporánea, más fácil de entender, más accesible. Y creedme cuando os diga que si no tenemos cuidado, esta diferencia de opiniones podría llegar a ser una división en la iglesia, y no queremos eso. No queremos eso, pero podría pasar, y no será la primera vez. Yo conozco iglesias que se han dividido por el tema de versiones de la Biblia. ¿Queremos eso entre nosotros? Espero que no queramos eso. Y si no queremos eso, tenemos que tener un cuidado exquisito en nuestra manera de manifestar nuestras opiniones sobre un tema importante como es qué Biblias vamos a usar en la iglesia o cuando salimos a evangelizar en la calle. Pero yo sigo diciendo, sin entrar, porque no hay tiempo esta mañana, sin entrar en el tema, entonces Andrés, dinos cuál es tu versión favorita, o no voy a decir eso, pero estoy estableciendo un principio que me parece importante. Necesitamos Biblias que cumplan esos dos requisitos. Fieles, fiables, pero también fáciles de entender. Porque si no, es como encender una luz y después taparla. ¿De qué sirve eso? Pues no sirve de mucho encender una luz y después cubrirla o taparla. Pues entonces necesitamos Biblias así. En segundo lugar, necesitamos predicaciones también que sean fieles también a la Biblia y también que sean fáciles de entender. Y digo lo mismo que antes. Hay predicadores que serán muy fieles a lo que enseña la Biblia, pero si los oyentes no se enteran, por muy fiel que sea el predicador, es como tapar la luz. Es como tapar la luz. Cuando lo que queremos es dar luz, iluminar. Pero también hay predicadores que son muy elocuentes y muy fáciles de seguir y de entender, pero lo que están diciendo no siempre es lo que enseña la Biblia. Hay que tener discernimiento. Pero debe ser evidente que no tenemos que elegir. Es que necesitamos ambas cosas, predicaciones fieles a la Biblia y predicaciones fáciles de entender. Porque si no me estáis entendiendo ahora mismo, ¿para qué seguir predicando? ¿Para qué seguir escuchando? No tiene ningún sentido. Y es la enseñanza que sale de esta historia de la lámpara, que no tiene sentido encender una lámpara para después taparla o cubrirla o esconderla, ¿no? Porque entonces no puede cumplir su función. En tercer lugar, necesitamos aprovechar todas las ayudas disponibles para entender la Biblia mejor. Hoy día no nos podemos quejar. Somos la generación hasta ahora más privilegiada en cuanto a recursos que hay por ahí, tanto en papel, como se suele decir, como digitales o en internet, como queramos llamarlo. Pero hoy día hay un montón de recursos, de libros, artículos, predicaciones, audios, vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tenemos excusas. Pero tenemos que tener la diligencia de saber aprovechar las mejores ayudas que hay disponibles para entender mejor la palabra de Dios. Si hay disponibles todos esos recursos y por pereza no los usamos, no vamos a crecer mucho en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que tener discernimiento porque, sobre todo en internet, pero también en libros, hay de todo por ahí en el mercado. Hay que tener cuidado. Quizás haya más malo que bueno, no lo sé. Y tenemos que tener discernimiento. Y tenemos que a veces hablar con alguien que sepa más que nosotros para preguntarle ¿qué piensas de este libro? ¿O qué opinas de este artículo? ¿O de esta página web? ¿O de este predicador? Pero, dicho eso, que hay que tener cuidado, también tenemos que saber aprovechar estas ayudas, que son regalos del Señor para que podamos entender mejor su palabra. Bueno, en tercer lugar, necesitamos responder a la palabra de Dios, escucharla, entenderla y en tercer lugar responder a ella. ¿Acaso no es ese el mensaje de la parábola del sembrador? Que es el pasaje anterior a donde estamos esta mañana. Si hay un mensaje claro del sembrador, tiene que ver con los diferentes lugares donde cayó parte de la semilla sembrada por el sembrador. Y esos lugares nos representan a nosotros. Y el mensaje es, ¿cómo estás tú oyendo, leyendo, escuchando la palabra de Dios? Y si estás respondiendo o no a esa palabra de Dios. ¿Qué pasa si escuchamos la palabra de Dios y si la entendemos, pero no respondemos a su mensaje? Pues es también como una lámpara tapada. No vale para nada. Y por desgracia, esto es algo que pasa todos los domingos en miles de iglesias en todo el mundo. Se escucha la palabra de Dios, se entiende la palabra de Dios, pero después, ¿qué pasa? No siempre respondemos a esa palabra de Dios. Ahora mismo se supone que estamos escuchando la palabra de Dios. Espero que sea así. Y espero también que la estemos entendiendo. Pero entonces, ¿dónde está el problema muchas veces? No digo siempre, pero a veces el problema no es no escuchar, no es no entender, es no hacer nada después, es no responder. No la ponemos por obra, no hacemos ningún cambio. Todos los domingos y todos los días el Señor nos está llamando a hacer cambios en nuestras vidas. Al final, como alguien ha dicho, el fin de la predicación no es información, es transformación. Pero esa transformación está ocurriendo en mi vida, en tu vida. ¿Dónde está la transformación que se supone que hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Pues es como encender también una lámpara y luego taparla. No tiene sentido. Fijaos lo que Jesús dice al final de esta sección, en el 18. Dice, mirad pues, y pues, insisto, significa como conclusión, por lo tanto, mirad cómo oís. ¿Qué quiso decir con eso? Pues que escuchemos su palabra con atención, que escuchemos su palabra con respeto, que escuchemos su palabra con fe en ella, que escuchemos su palabra con la intención de responder a ella en nuestras vidas, en todas las áreas de ellas. ¿Y qué significa lo que viene después? La última parte dice, porque, versículo 18, a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. ¿Qué significa eso? Yo entiendo que significa que si escuchamos la palabra de Dios como el Señor quiere, Él nos dará cada vez más entendimiento de su palabra. Es decir, es como si Dios quisiera recompensar nuestro esfuerzo, en un sentido, pero por su gracia, al ver ese deseo en nosotros. Señor, quiero entender mejor tu palabra. Y el Señor pues se deleita en darnos más entendimiento de su palabra. O es que él va a decir, pues yo no quiero que entendáis mejor mi palabra. Creo que nunca nos va a decir eso. Pero si yo me cierro a la palabra de Dios, si yo me niego a responder a su palabra, si yo digo, bueno, lo entiendo, pero no me gusta, no lo voy a hacer, no voy a hacer ningún cambio porque ese cambio no me gusta, no me conviene. Pero si tenemos esa actitud, iremos perdiendo aún el poco conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. Dice, al que no tiene, y no lo tiene porque se cierra y no responde, el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿Por qué? Pues porque no está tomando en serio lo que el Señor le está diciendo por su palabra. Y hay consecuencias. Por eso, el tener la Biblia, el poder leerla y escucharla predicada, es algo serio porque nunca nos deja iguales. O sea, cuando entramos en la iglesia o cuando abrimos la Biblia en casa, es una responsabilidad por eso, porque al final nos exige una respuesta. Y entonces, o vamos a salir beneficiados de haber respondido a la palabra de Dios, o vamos a salir peores por no querer responder a la palabra de Dios. Pero la Biblia nunca nos deja igual que cuando la tomamos. Finalmente, en cuarto lugar, he dicho, necesitamos escuchar la palabra de Dios, entenderla, responder a ella. En cuarto y último lugar, necesitamos compartir la palabra de Dios, compartirla con otras personas. Aunque no se diga aquí, pero el proceso no termina con mi respuesta o con tu respuesta a la palabra de Dios. La luz que nosotros recibimos del Señor, de esa lámpara que es la palabra de Dios, la tenemos que compartir con otras personas y no ser egoístas. Dicho de otra manera, el Señor nos da luz a nosotros para que entendamos su palabra, para que respondamos a su palabra, para que seamos salvos incluso, pero después para que compartamos con otras personas la luz que nosotros hemos recibido del Señor. No quiere decir que nos sintamos mejores que nadie más, o que sepamos más que nadie más, Pero si el Señor nos ha dado algo de luz de su palabra, Él quiere que compartamos esa luz con nuestros amigos, vecinos, etcétera, etcétera. Porque si no lo hacemos, volvemos a lo mismo que antes. Es como encender una lámpara y después cubrirla, taparla, meterla debajo de la cama, esconderla. No tiene sentido. Pero si yo me quedo la luz y no la quiero compartir, estoy siendo egoísta y la luz no está cumpliendo su función de iluminar a más personas también. Jesús mismo es, según la Biblia, la luz del mundo. Pero en otro sentido, también nosotros los creyentes en Él somos la luz del mundo. La primera lectura que se hizo en esta reunión en Mateo 5, del 1 al 16, es curioso porque esta parábola de la lámpara viene en tres de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Estamos fijándonos en Lucas 8, también viene Marcos 4, pero también viene Mateo 5. Pero en Mateo 5 el contexto es diferente, muy diferente al contexto en Lucas. En Mateo 5 dice, Mateo 5 del 14 al 16, Jesús hablando a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Curioso. Vosotros, mis discípulos, los que habéis creído en mí, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y ahora es donde viene la lámpara. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es decir, en Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús aplica la misma enseñanza de la lámpara a sus discípulos y les dice, vosotros sois la luz del mundo. Y decimos, pero Señor, ¿no eres tú el que es la luz del mundo? Y ahora nos dices que somos nosotros. ¿Cómo se come eso? Pues claro que Jesús es la luz del mundo. Pero nosotros tenemos que ser como espejos reflejando la luz que es Cristo al resto de las personas. Él es la verdadera luz del mundo. Pero nosotros tenemos que ser personas que reflejen a Jesús. Y es lo que dice. Dice, alumbre vuestra luz delante de la gente para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo hacemos que la gente glorifique a Dios? Pues siendo nosotros un reflejo del Señor Jesucristo a la gente. Y entonces, en vez de solo vernos a nosotros, pues van a ver un poco más de Jesús y un poco menos de nosotros. Y así es como van a darle alabanza y gloria al Señor. Entonces, que no nos quedemos la luz solo para nosotros, que no la tapemos, que no la escondamos. Tenemos que ser focos de luz nosotros delante de la gente. Y voy terminando. Hemos visto estas cuatro cosas que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Escucharla, entenderla, responder a ella y compartirla con otros. Y si me permitís terminar con un detalle más que también viene aquí en Lucas 8, volvemos al 17, que es donde empezamos. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. ¿A qué se refiere esto? Yo entiendo que se refiere al futuro. Se refiere a algo que tiene que pasar un día, que todavía no ha pasado, pero que un día pasará. Se refiere a ese día cuando todo sea manifestado, cuando todo salga a la luz. Aquí y ahora hay muchas cosas que no se ven, que están ocultas. Hay otros casos de corrupción que no han salido. Hay otros engaños que no se han descubierto todavía. Y hay también aparentes creyentes que no son creyentes de verdad. Pero es que nosotros no podemos ver todo lo que hay, pero el Señor sí, el Señor sí. Y se acerca el día de la revelación. El apóstol Pablo habla del día en que Dios juzgará los secretos de los hombres. Pensad en esa frase. Ese día será el día cuando Dios juzgará los secretos de las personas. Y todos haríamos bien en vivir a la luz de ese día. Amén.